7 de la mañana, 33 minutos en toda la Argentina. Nos ponemos en línea con lo que está pasando con Venezuela. La resolución del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos que pedía al régimen de Nicolás Maduro la publicación inmediata de las actas de las elecciones del pasado domingo no logró el apoyo necesario para ser aprobada en una votación llevada a cabo ayer en una sesión extraordinaria en Washington. La propuesta obtuvo 17 votos a favor, ninguna oposición y 11 abstenciones. Con 5 ausencias. Para su aprobación se necesitaba una mayoría absoluta de los miembros del organismo. Vamos a hablar, la tenemos del otro lado del teléfono, siempre tan amable, a Inés Capdevila, que es secretaria de redacción, especialista en temas internacionales del diario La Nación. Buenos días, Inés. Sebastián Soso de este lado te saluda. ¿Cómo estás?
Buen día, Sebastián. ¿Cómo estás?
Muy bien, un gusto conversar este ratito contigo. Y bueno, para ponernos en situación y entender, a 4 días de las elecciones que se celebraron el domingo, ¿cuál es el escenario hoy, Inés?
El escenario es de una enorme incertidumbre porque aún no sabemos si esta situación en la cual estas elecciones de, en apariencia, un fraude sin paralelo en la historia reciente latinoamericana, van a mantener su resultado o no. ¿Por qué? Obviamente que el Consejo Nacional Electoral se apresuró a proclamar el lunes al mediodía al presidente Nicolás Maduro, le siguió una movilización pacífica por parte de la oposición, reprimida por el gobierno, al que acusó, por supuesto, a la oposición de golpista, un relato bastante conocido en la Venezuela del chavismo. Y ahora lo que le sigue es una enorme presión internacional, sobre todo de tres actores centrales, Estados Unidos, Brasil y Colombia, sobre Maduro para que difunda esas actas que supuestamente le dan la victoria. ¿Por qué? Porque el Consejo Nacional Electoral proclamó a Maduro sin un papel, sin mostrar un número. Los números que mostró son tan, pero tan ficticios que absolutamente ni parte del chavismo le cree. Entonces, esa es la situación hoy y la gran pregunta es, ¿se sostendrá Maduro en la presidencia? ¿Volverán a convocar a elecciones? Si se sostiene Maduro en la presidencia, ¿cuál va a ser el nivel de represión sobre una sociedad que está absolutamente hastiada por el resultado electoral?
Inés, ¿esperabas esta posición? Por supuesto que se especulaba, conociendo los antecedentes y ya el alineamiento político que tienen estas abstenciones de Brasil y de Colombia y esta ausencia de México, que da la sensación de haber sido deliberada también. ¿Qué análisis pudiste hacer de esto que ocurrió ayer en la OEA?
Era bastante esperable. Primero porque está en línea con la reacción de los presidentes en estos últimos 2 días, es decir, Andrés Manuel López Obrador, de Lula y de Gustavo Petro. Y lo otro es que voy a sacar un poquito a Brasil del lado, a México, porque México tiene una historia diplomática de no injerencia. Pero Brasil y Colombia. Y acá vamos a sacar un poco el aspecto moral, porque la diplomacia no se basa en, digamos, para resolver los problemas internacionales, la diplomacia deja de lado un poquito la moral. Obviamente que lo que sucedió en Venezuela fue atroz, pero cuando los negociadores están metidos en un diálogo muy sensible que necesita buscar salidas urgentes, digamos, van más a lo práctico. Y es un poco lo que están haciendo Colombia y Brasil. ¿Por qué? Porque son los únicos negociadores que le queda a la región para tratar de convencer a Maduro que dé un paso al costado, que muestre las actas, que reconozca que perdió, que si no convoque a nuevas elecciones, que trate de salir de este hueco dictatorial en el que se metió. ¿Y cómo es esa mediación? Colombia es el mayor mediador entre la oposición y Maduro. Esta Colombia de Gustavo Petro. Y Brasil es el mayor mediador entre Estados Unidos y Maduro. ¿Y por qué es importante esa mediación? Porque la habilitación, la relajación de ciertas sanciones por parte de Estados Unidos de Maduro le permitió a Maduro un repunte económico que él esperaba le fuera favorable en estas elecciones. Entonces, digamos, es un enorme rompecabezas, mucho más pragmático que el plano moral. Desde el plano moral, lo de la ambigüedad de Gustavo Petro y de Lula parece mucho a complicidad con Maduro, porque además detrás de eso hay todo un mascarón ideológico del cual América Latina no se olvida. Entonces, en el plano diplomático, habitualmente cuando hay mediadores, países mediadores en un conflicto, esos mediadores tratan de mantener una cierta neutralidad, que es, digamos, un poco lo que están haciendo Colombia y Brasil. Es una respuesta compleja, pero es tan complejo el nivel al que ha llegado la crisis venezolana que, bueno, me parece que lo amerita.
Inés, buenos días. Jimena Lopérgolo te saluda. Mencionabas a Estados Unidos como un actor internacional relevante y quisiera pedirte tu opinión acerca de las declaraciones de Kamala Harris en relación a los sucesos electorales en Venezuela. Ella, en su cuenta de X, el 28, el domingo, dijo que Estados Unidos estaba junto al pueblo venezolano, quienes habían expresado su voluntad en esta histórica elección. Después, el 30, ya con el conflicto desatado, repudió la violencia y dijo que Estados Unidos respalda a los venezolanos cuya voluntad debía respetarse. ¿Te parece que recalculó porque es políticamente correcto o porque hay votos demócratas posibles en el medio?
¿Recalculó en qué sentido?
No, porque entiendo que su primera declaración del 28, al ser tan ambigua, dejaba entrever que en un punto reconocía el...
Porque la declaración de Kamala fue antes de los resultados.
Fue el 20, claro, el domingo, cuando después
no,
de que Maduro...
Fue el domingo antes de los resultados. No, fue antes de los resultados. Okay. Yo lo entendí de otra forma, o sea, es un poco, hay varias cosas detrás de eso. Ella sale a decir, y un poco lo había salido a decir Anthony Blinken, el secretario de Estado, un par de horas antes, es, ojo que estamos mirando la voluntad de los venezolanos, porque además los conteos rápidos de las embajadas le daban un triunfo feroz a la oposición, aplastante. Uh-huh. Entonces, digamos, ese tuit está probablemente orientado en ese lado.
Bien.
Estamos conversando con... Sí, perdón.
Sí, yo leo la continuidad del otro tuit como una continuidad de eso. Hay un rol de Kamala que tiene que ver con su presencia en América Central, sobre todo en años anteriores. Kamala fue bastante decisiva en la elección de Bernardo Arévalo en Guatemala, en una situación muy parecida a esta en que se dio el año pasado. Y ella fue un poco el bastión en el que se respaldó Bernardo Arévalo, que era el candidato anti-establishment, un poquito anti-gobierno, que estaba también en una deriva dictatorial muy parecida a la de Maduro. Ella fue la cara de un Estados Unidos que se plantó y dijo, los resultados se respetan, no importa cuál sea, si el resultado es adverso al gobierno.
Decía, estamos junto a Inés Capdevila analizando el escenario de hoy en Venezuela después de las elecciones.
Inés te saluda, Rodrigo Miró, buen día.
Hola Rodrigo, ¿cómo estás?
El alto comisionado para los derechos humanos de la ONU, Volker Türk, ayer en estas horas se reclama la presencia y la participación de Naciones Unidas en este conflicto. Firmaron un comunicado que hoy está visible en la página web de Naciones Unidas, en la que se manifiesta Naciones Unidas a propósito de las protestas. Dicen esto de Venezuela debe respetar los derechos de protesta y la libertad de expresión. Les preocupa el alto contenido de violencia en la calle y la represión. Ahora, ¿hay chances de que Naciones Unidas también condene o verifique qué pasó con el resultado electoral, más allá de lo que está pasando en la calle con la violencia?
Sí, hay chance. Lo que pasa es que Naciones Unidas, chicos, le voy a dar una respuesta muy diferente a la... No existe. Claro. Es fácil. Ahí estamos ante un problema que... Una crisis que básicamente, entre otras cosas, lo que desnuda es la incapacidad del mundo de resolver sus problemas. El chavismo viene hace 25 años en una deriva dictatorial que la vemos todos. Uh-huh. Absolutamente todos, y la sufren permanentemente los venezolanos. Lo sufren de todas maneras, lo sufren con hambre, lo sufren con sangre, lo sufren con el dolor de familias partidas por el exilio. Entonces, la vemos todos. ¿Dónde están los organismos internacionales? ¿Dónde está la OEA en esta crisis? ¿Por qué llegó a esta crisis? ¿Dónde está la ONU en esta crisis? La ONU propició varios diálogos con Maduro. Maduro sistemáticamente los rompió. La ONU fue de la mano de Michelle Bachelet, cuando era alta comisionada para los derechos humanos, produjo varios informes. Bueno, ¿qué sucedió con... ¿Cómo se siguió a esos informes que eran de una radiografía descarnada de las violaciones de los derechos humanos del régimen? Esto se engloba en una incapacidad de la diplomacia internacional para resolver los problemas. ¿Por qué? Porque son tan, digamos, contrarios los intereses de cada país en cada crisis, que es muy difícil llegar a acuerdos. Entonces, por eso, los grandes problemas, y vamos, no se ha resuelto la guerra en Ucrania, no se ha resuelto la guerra en Medio Oriente, guerras que podrían haberse resuelto rápidamente si la diplomacia hubiese sido rápida y efectiva. Estamos en una guerra de 2 años y medio en Ucrania, una guerra de prácticamente 1 año en Medio Oriente. Entonces, hay un enorme fenómeno que no hace más que empeorar, no va a mejorar, porque digamos, los países cada vez tiran más para su lado, no hay un espacio de concertación, que las crisis siguen y siguen, y es un poco lo que la dota de una enorme irrelevancia a la ONU, a la OEA, entre otros organismos internacionales.
Mencionábamos al comienzo del programa también, ¿no? La Corte Penal Internacional, las sentencias y las recomendaciones que habitualmente emite no son acatadas por nadie. Me sumo a esto que estás contando de la ONU y de la OEA.
Exacto. La Corte Penal Internacional tiene, digamos, ha mantenido una cierta capacidad de, digamos, poner en práctica las decisiones y las miradas de la ONU, sobre todo la de la persecución de criminales de guerra, de responsables de delito de lesa humanidad. Lo ha hecho a lo largo de sus 30 años aproximadamente, un poquito más de vida. Pero el tema es, por ejemplo, hay una investigación que pesa sobre Maduro en la Corte Penal Internacional. Es por delitos de lesa humanidad. Pero ¿qué sucede? Venezuela no es signataria de esos acuerdos que pusieron en marcha la Corte Penal Internacional. Entonces no puede exigirle a Venezuela que extradite a Maduro y que Maduro sea juzgado por la Corte Penal Internacional. Y lo mismo sucede con los países que visita a Maduro, que eso es uno de los temas con la Corte Penal Internacional, cómo aprende a los líderes que persigue.
Inés Capdevila, te agradecemos, por supuesto, la claridad de siempre, la amabilidad de siempre, la deferencia que tenés para conversar un ratito con nosotros. Te deseamos un muy buen día y hasta cualquier momento.
Muchas gracias, chicos. Que tengan un muy lindo jueves.
Hasta luego.